Política Internacional con Adriana Braniff.
Y el día de ayer hubo un segundo banquete demócrata y hoy habrá un tercero en la que habrá la intervención de Kamala y la intervención nada menos que de Barack Obama. Y yo creo que esto va a ser, bueno, ayer fue tu secondo vocato de cardenale e quella, y hoy será el terzo vocato de cardenale para Adriana Braniff, que está, bueno, de manteles largos y en banquete. ¿Cómo estás, querida amiga?
Muy bien, Pedro. Sí, el banquete de ayer, pues, se resume en que habemos candidato oficial.
Ya vemos.
Dijo, sí acepto, así lo dijo, ¿no? Biden imaginó, Pedro, este momento por 30 años, pero nunca se imaginó que iba a ser con este formato así como estamos en pandemia. Fue algo que vino cocinando ya por 30 años. Él quería ver este momento, ¿no? Pero bueno, el hecho es que llegó, Pedro. Llegó este momento y Joe Biden ayer es oficialmente candidato demócrata. Yo quiero traer sobre la mesa lo que vi en lo que fue, como tú dices, el día 2 de la convención. Uno, vi y vimos todos el arma secreta de Joe Biden. El arma secreta de Joe Biden se llama Jill. Otra vez la noche se la llevan las mujeres y ayer Jill Biden se robó la noche. Sí. Por otro lado, pues vi la humanización de la pareja que busca ser la pareja presidencial y el contraste con lo que es la familia Trump. Y también vi personajes con mucho punch, jóvenes, estrellas jóvenes como Alexandria Ocasio-Cortez, expresidentes, y como la cereza del pastel, escuchamos, porque grabaron solamente el audio, a Jimmy Carter y a Rosalynn Carter apoyando a Joe Biden. El caso Alexandria Ocasio-Cortez, lo quiero tocar, Pedro. Alexandria Ocasio-Cortez aprovechó su minuto, que en realidad le tomamos el tiempo y fue minuto y medio, porque no estaba nuestra productora ahí poniendo orden. Se robó 30 segundos.
Si no hubiera sido 57 segundos, estoy seguro.
Seguro que sí. El hecho es que se roba 30 segundos y en ese minuto y medio pone sobre la mesa las prioridades de la plataforma progresista y simbólicamente, y este es un tema, nomina a Bernie Sanders. No menciona ni a Biden, no menciona a Trump, pero no hay que pensar mal, no hay que pensar mal, Pedro, porque yo creo que no le dio tiempo. Pero no, no fue eso. La realidad es que esto fue por protocolo. Las reglas de la convención establecen que debe nominarse formalmente a cualquier candidato que pase cierto número de delegados y Bernie lo pasó, por eso estuvieron dando los votos a Bernie Sanders. Y ya después Alexandria Ocasio-Cortez felicita por Twitter a Joe Biden. Y sí, aunque ella apoyó a Sanders en la contienda por la nominación, nos tocó verla en Nueva York cuando Bernie Sanders regresa a la campaña después del evento del ataque al corazón que tuvo. Regresa, se suma a Alexandria Cortez en ese evento, que siento que fue el evento de la campaña de Bernie Sanders. Se suma y apoyan los dos. Posteriormente, Alexandria apoya también a Joe Biden. Era la pareja, ¿no? Bernie y Alexandria. Pero desde un principio se suma ya a esta fuerza de unidad Sanders-Biden. Y vamos a empezar con Jill, Pedro. Jill, la esposa de Biden, la que decimos que es el arma secreta del candidato. La primera noche se la lleva Michelle Obama, como lo vimos, y ayer pues Jill es espectacular en su discurso. Y lo que vi ayer fue la segunda parte de lo que platicó o de lo que puso sobre la mesa Michelle Obama. Michelle habló de la falta de empatía de Donald Trump. Y ayer, tanto el discurso de Jill como el mismo formato de toda la convención, siento que creó esta empatía que Michelle decía que faltaba en la clase política de los Estados Unidos. Vi una convención humana, en Zoom, con videos, así como todos estamos en el mundo en esta misma situación. Y vi a Jill presentándose en un salón de clases vacío, en el mismo salón de clases donde ella dio clases de inglés, porque toda su vida fue maestra. Se presenta ahí con un salón vacío, así como estamos todos hoy en día. Entonces presentaron una realidad totalmente familiar para el estadounidense común, el estadounidense de a pie. Y esta pues es la empatía que Michelle planteó como centro en su discurso el lunes, Pedro. Y ya se hablaba de que la participación de la posible primera dama sería justamente humanizar al candidato y hacer claro que el público se enamore de Biden, así como ella se enamoró de él hace algunos años, y colocarlo como un hombre que sufre lo mismo que cualquier persona ordinaria, y creo que lo logró. Un discurso donde cuenta su historia familiar de una manera muy conmovedora. Una joven, ella de 26 años, que se enamora de un hombre de 30, que recién había enviudado. Su esposa Neila y su hija Naomi habían perdido la vida en un accidente automovilístico justo en la víspera de Navidad, lo cual hace la cosa todavía más dramática. Y ella llega a recoger los pedazos de aquella familia, un viudo y dos hijos que se habían quedado sin madre y que se habían quedado sin hermana. Y posteriormente otra tragedia en la familia, otro hijo de él muere ahora por un tumor cerebral. Así es que este approach es totalmente diferente al que presenta un Donald Trump, que está en un pedestal de oro y que la semana que entra va a presentarse en la Convención Nacional Republicana como un rey al que le colocan la corona. Así es como lo vi, Pedro, en esta primera parte, para ahorita platicar un poquito del formato.
Sí, va muy bien. Oye, pero a Clinton me lo hiciste a un lado bien gacho. Yo creo que Clinton también habló de que en la oficina Oval, en lugar de que haya ahí el mando para sacar adelante a Estados Unidos de la pandemia, es la tormenta perfecta lo que se hace ahí, como haciendo ver que es un caos. Y dice, si quieren ustedes un presidente que se pase horas viendo la televisión y hostigando a gente por redes sociales, that's the man, he's your man. Ahí como, sí le aventó hasta con la cubeta, ¿eh?
Sí, esa frase, yo creo que la frase de Bill Clinton fue esa, ¿no? Se necesita un presidente que ponga orden y no que haga la tormenta. Esa fue la frase estelar de Bill Clinton. Y pues sí, y también está el formato, Pedro. El formato, se iba presentando un video de cada estado donde un grupo de delegados de cada estado pues iba diciendo cuántos votos había ganado Joe Biden, cuántos votos había ganado Bernie Sanders. Y una nota rápida aquí. Ayer decíamos esto, ¿por qué sigue Bernie Sanders recibiendo votos? Bueno, porque termina su candidatura, pero continúa en la plataforma buscando delegados porque los necesita para tener influencia en el partido, pero el que llega con la cantidad que tiene que ser, que son 1,991 delegados, pues es Joe Biden y por eso tiene la candidatura. Pero bueno, cuando se iban presentando a los diferentes estados para dar el número de votos de cada uno, me llamaron la atención dos estados, Pedro, que quise traer aquí sobre la mesa. Uno es Rhode Island y me llamó la atención porque me pareció muy creativa la manera en cómo este delegado presenta los votos de su estado. Mira.
Rhode Island, the ocean state, where our restaurant and fishing industry have been decimated by this pandemic, are lucky to have a governor, Gina Raimondo, whose program lets our fishermen sell their catches directly to the public, and our state appetizer, calamari, is available in all 50 states.
Calamari.
Rhode Island es un lugar, digo, es un lugar que está frente al océano, es un lugar de restaurantería y de pesca, y ahora lo que estamos haciendo es una iniciativa para que los pescadores directamente puedan ofrecer sus productos, y aquí hay calamari fritti per tutti gli Stati Uniti. O sea, aquí para todos Estados Unidos hay calamares, que siempre no está por demás, ¿no? Tener así para la mesa unos calamares fritos de Rhode Island, no suena nada mal.
No, ya está permeado, pero sí está el delegado y junto está una persona con su tapabocas y con la charola y nos presentan a los ricos calamares ayer por la noche. No, pues eso sí es una tragedia. Pero
nos faltó una salsita, ¿no? Y queda.
No, qué delicia, ¿verdad? Pero bueno, hay otro estado que me llamó la atención mucho cuando presentaron a cada estado, porque me hizo pensar que a lo mejor nuestro presidente no es de Tabasco. Mira.
The Northern Mariana Islands is proud to cast 2 votes for Senator Bernie Sanders and 9 votes for our next president, Joseph Biden. Sidus Maasi, Olamai, and thank you.
Ohio. Y la presentación de los votos para Sanders, los votos para Joe Biden, pero lleno de flores en la cabeza, al más puro estilo de Andrés Manuel López Obrador. Nada más faltó el copal.
Con el florero en la boca, en la boca no, en la cabeza. Oye, Pedro, ya para finalizar, pues ya dijiste, Kamala Harris hoy va a estar en la noche, va a dar el discurso de su vida porque va a aceptar la nominación como presidente. Este sí va a ser el discurso de su vida. Y pues mañana vamos a empezar este segmento diciendo habemos vicepresidente. Así vamos a empezar mañana. Y pues también va a estar Hillary Clinton y Barack Obama. Y vamos a estar muy atentos a ver qué es lo que se dice en la noche 3 de la Convención Nacional Demócrata, Pedro.
Fíjate cómo los Clinton siguen siendo influyentes. Ayer Bill Clinton, hoy Hillary Clinton. Y hay que decirlo también, a mí me llamó muchísimo la atención la presencia de Carter, porque le cuidaron a Carter en su vejez. Se escuchaba la voz de un hombre, pues ya de 90 años, ¿no? Que ¿sí? Pues ya se le oye una voz muy cascada, se le oye una voz muy deteriorada. Y el puro audio de un hombre que en su oportunidad, cuando fue presidente, hubo la crisis de la energía, hubo una... el Prime, ¿sabes cómo estaba el Prime?
A ver.
Tiene 95 años, fíjense. Y gracias, Rafa. Tiene 95 años. Y el Prime, en aquel tiempo, la tasa referencial de la Fed, ¿sabes en cuánto estaba? En 22%. Lo que ahorita está en .25 estaba en 22%. Y nada más recuerdo de aquella época de Carter. Era tal la crisis que los centros comerciales tenían el aire acondicionado apagado por orden presidencial. Y la velocidad límite en las carreteras era de 55 millas por hora por la crisis energética que se presentaba en aquel tiempo.
¡Qué buen dato, Pedro! ¡Qué buen dato! Ya nada más te pongo el último dato para cerrar este final de datos. Jimmy Carter votó por Bernie Sanders cuando estaba Hillary Clinton como candidata.
Pues sí. Híjale. Bueno, gracias. Como decía, me acuerdo de una visita. Carter llega a México y es recibido por José López Portillo. López Portillo le da la mano así lejano. Y luego, y entonces le preguntan luego a López Portillo, oiga, ¿por qué no le dio un abrazo? Los mexicanos somos de abrazo. Para que vean que hay una distancia digna entre el presidente de México y el presidente de los Estados Unidos. ¿Por qué le picó un mosquito? ¿Quién sabe qué le pasó a José López Portillo que hizo ver que sí era bien recibido, pero no tanto? Así las cosas. Bueno, gracias como siempre, Adriana.
Gracias, Pedro, que estén muy bien y los invito el domingo, acuérdense, a las 6 de la tarde, Camino Central USA, y vamos a tener todo lo que se dijo en la semana sobre las elecciones y muchas cosas más.
Claro, y lo que viene, que después de todo ahí está la proyección interesante de unas elecciones que son, sin duda, elecciones importantísimas, no solo para Estados Unidos, sino también para el mundo.